Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
El municipio de Limón, Jalisco, convoca a participar en el concurso de altar de muertos y disfraces. La Escuela de Deportes adaptado en el municipio de Autlán abre convocatoria para prácticas de atletismo. La Universidad de Guadalajara entregará el doctorado honoris causa a José Sarucam Kermes. En la señal cultural, hoy finalizan actividades de la 28ª Semana Cultural Universitaria. El Bachillerato Tecnológico de Autlán vive su 16ª edición de Semana Cultural. Aprueba el Consejo General Universitario la creación del Cutlaquepaque y el Cuchapala. Activistas y académicos denuncian incumplimiento de medidas cautelares en el río Santiago. Partidos deben postular al menos a una mujer en elecciones 2023, esto lo afirma el Tribunal Electoral. Musk toma el control de Twitter con una limpieza en la directiva. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes. Ya estamos prácticamente finalizando esta semana, la semana número 43. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono su servidora Elia Macías. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, agradezco a mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, mi compañera Diana Borbón como periodista y productora de este espacio, mi compañera Jacqueline Contreras como reportera, el ingeniero Fernando García en los controles operativos. Esta mañana de viernes 28 de octubre, en el que han transcurrido 301 días, por transcurrir 64 días de este 2022. Ya estamos en la semana número 43 de este año. Yo la invito para que nos acompañe los próximos minutos, nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. Por supuesto, le tendremos información en el ámbito estatal, en el contexto nacional e internacional. La invitación para que establezca comunicación a nuestros teléfonos 382-5031, 382-6532 y también le recuerdo el 317-121-2325. Le recuerdo que tenemos una convocatoria aquí en Radio Universidad abierta para que nos manden sus calaveritas y participen con esta tradición literaria de las calaveritas en fechas ya próximas del Día de Muertos, de esta celebración única en México. Le invitamos para que nos envíe sus calaveritas, ya sea por WhatsApp al 317-121-2325. Le estaremos obsequiando algunos de los ejemplares libros que tenemos para compartirle aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Así es de que participe, nos va a dar mucho gusto recibir estas participaciones de nuestro Radio Escuchas. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado. Sean todas y todos bienvenidos a quienes nos están escuchando a través de la frecuencia 102.3 FM y también a quienes nos ven y nos siguen a través de la transmisión en Facebook. Comenzamos.
Señal local.
El municipio de Limón, Jalisco, convoca a participar en el concurso de altar de muertos y disfraces con motivo del Festival del Día de Muertos 2022. El municipio llama a las y los ciudadanos a participar en estos concursos para los que ya se han inscrito más de 10 equipos. La convocatoria cierra el próximo lunes 31 de octubre. Diana Borbón nos informa.
La Dirección de Arte y Cultura del municipio de Limón convoca a las y los ciudadanos a inscribirse en los concursos de realización de altares y disfraces alusivos al Día de Muertos, actividades que forman parte del Festival del Día de Muertos 2022. Aún quedan lugares disponibles para inscribirse y la convocatoria cerrará el próximo lunes 31 de octubre. Para el concurso de altares, las y los concursantes recibirán un apoyo económico y en cuanto a los equipos ganadores, el primer lugar recibirá 2,000 pesos, el segundo 1,500 y el tercero 1,000. Para el de disfraces habrá tres categorías. La primera, niñas y niños de preescolar. La segunda, primaria. Y la tercera, categoría libre, de los 12 años en adelante. La premiación se llevará a cabo el día 2 de noviembre, informó Jorge Alberto Trujillo Sánchez, jefe de gabinete del gobierno municipal de El Limón.
En el concurso de altares, sí les pedimos que se comuniquen aquí con el director de cultura o a los números de presidencia para que se inscriban, para tomarlos en cuenta y darles un espacio, así como también darles un apoyo económico para que no gasten, como les mencionaba. En el concurso de disfraces también sería se recomienda que se inscriban también para que nos ayuden a determinar aproximadamente cuántos participantes vamos a tener y organizar todo el evento cultural. Pero igual de manera, si hay alguien disfrazado en ese momento, una que otra persona que no se haya inscrito, pues podemos incluirlos ahí en el concurso de disfraces también.
El funcionario compartió que a 2 años de pandemia la ciudadanía se encuentra ansiosa por volver a festejar el Festival del Día de Muertos, como habitualmente se hace. Celebró que se espera una participación considerable de ciudadanas y ciudadanos.
Tendremos diferentes actividades como un recorrido por las tumbas de distinguidos difuntos de nuestro pueblo. Habrá una audición musical alusiva al Día de Muertos por parte del taller de teclado y guitarra que encabeza nuestro amigo Tito Chávez de la Casa de la Cultura por fuera del panteón, así como también de parte de el sacerdote de la parroquia, habrá el rezo del rosario y también la bendición de veladoras. Para habrá una exposición de un altar de muertos. Eso sería el 1 de noviembre, lo que tenemos programado, y para el día 2 de noviembre a partir de las 7 de la noche, en la Casa de la Cultura, vamos a tener un concurso de disfraces, así como una exposición y concurso de altares. Vamos a tener, al parecer, más de 12 altares exhibidos ahí en la Casa de la Cultura. Tendremos un evento cultural también con la audición musical del coro Ecos de la Casa de la Cultura de San Juan de Amula.
Los horarios y sedes de cada actividad del festival se encuentran disponibles en la página de Facebook Gobierno Municipal de El Limón. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Gracias a nuestra compañera Diana por acercarnos a otros municipios también de la Sierra de Amula que organizan y realizan, se promueve el fomento de esta tradición de los altares del motivo principal que es el Día de Muertos. Escuela de Deporte Adaptado del municipio de Autlán abre convocatoria para prácticas de atletismo. Las inscripciones son totalmente gratuitas. El único requisito será presentar un certificado médico y podrán participar personas de todas las edades que deseen practicar esta disciplina deportiva. Las clases darán inicio el próximo 7 de noviembre. Mi compañera Diana Borbón nuevamente nos tiene los pormenores.
La Escuela Municipal de Deporte Adaptado de Autlán convoca a personas con discapacidad a enlistarse en las prácticas de deporte adaptado que iniciarán el próximo 7 de noviembre en la ciudad. La inscripción no tiene ningún costo. El único requisito es que las y los interesados en participar presenten un certificado médico que avale y explique la discapacidad que presenta él o la ciudadana. Quienes deseen inscribirse deberán acudir a las oficinas de la Dirección de Deportes en el Auditorio Solidaridad. Para esta ocasión, las clases que se impartirán son de la disciplina de atletismo, a cargo de 3 profesores especialistas en la materia, informó el director de deportes Ernesto Rodríguez.
Y lo que pasa es que el municipio cuenta con una pista de atletismo y varias de las pruebas, el lugar se permite para trabajar con eso. Hay, por ejemplo, más disciplinas deportivas dentro del deporte adaptado, pero todavía no tenemos la infraestructura para poder implementar esas áreas. Entonces hoy por lo que tenemos de infraestructura, es prácticamente atletismo. pero se pretende a futuro poder tener ya a lo mejor para básquet, natación, contamos con alberca, pero se ocupan diferentes aparatos para poder trabajar también con los niños.
Las clases serán impartidas los lunes, miércoles y viernes de las 17 a las 18:30 horas en la Unidad Deportiva Revolución, esto a partir del 7 de noviembre. El director hace un llamado a sumarse a iniciativas como esta.
Entonces es por eso la importancia de incluir a todas las personas dentro de las actividades deportivas y siendo pues nosotros los encargados del deporte, pues es una oportunidad muy grande para toda la sociedad de Autlán y toda la región. Autlán cuenta con 3 personas capacitadas para poder implementar el deporte adaptado en el municipio y en toda la región. Entonces, son bienvenidos todos los niños, inclusive Autlán ha tenido jóvenes paralímpicos y que han traído un buen medallero. Tenemos un historial en deportistas adaptados que la verdad en toda la región somos el municipio líder con medallistas paralímpicos.
Para mayor información, el número de teléfono es 317-38-20998. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Es momento de ir a nuestra primera pausa, no sin antes recordarles a ustedes que el día de hoy concluyen las actividades de la 28ª Semana Cultural Universitaria, una semana exitosa en cuanto a la respuesta de los ciudadanos, los autlenses, la comunidad universitaria, asistiendo a esta a las presentaciones, tanto académicas como a los talleres, así como también a los foros de expresión artística, musicales que se han estado realizando en el Aula Magna, en este centro universitario. Así de que le seguimos invitando para que asista. El día de hoy es el último día ya de estas actividades. Hoy se cierra con la presentación a las 6:00 p.m. del libro La noche tiene garras, del autor Alejandro Juárez. Y a las 8:00 p.m. la presentación del coro municipal del gobierno de Zapopan. Es una excelente oportunidad para ir a disfrutar de estas voces y pues algo que no tenemos con frecuencia la oportunidad de escuchar, de ver, de disfrutar en un escenario, pues lo tendremos aquí en el Aula Magna para que usted se acerque. Los eventos son completamente gratuitos y es pues justo para dar esta importancia al tema cultural y hacer esta vinculación con la ciudadanía en general. La entrada es libre. Aquí los esperamos a las 8:00 p.m. para la realización de la clausura de esta exitosa 28ª Semana Cultural Universitaria. Vamos a la pausa breve, regresamos, son ya las 9:17 p.m. Avanzamos con más información esta mañana. La Universidad de Guadalajara entregará el doctorado honoris causa a José Sarucam Kermes. La propuesta para entregar el doctorado honoris causa fue presentada por el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y el Centro Universitario de la Costa Sur. Esto durante la sesión extraordinaria del Consejo General Universitario celebrada el día de ayer en el Paraninfo Enrique Díaz de León. Y vamos a conocer justo las causas, los motivos que fundamentan dicha propuesta por parte de estos centros universitarios a el investigador José Sarucam Kermes. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, quien nos tiene los pormenores.
Por sus aportaciones en ecología y conservación biológica, así como por haber impulsado el México Campus de Estudio en la Asociación Ecológica, Regeneración Natural de Selvas Tropicales, Ecología de Poblaciones de Plantas y la Dinámica del Agua, Carbono y Nutrientes en Ecosistemas Tropicales, así como sus colaboraciones con diferentes centros universitarios de la red, la Universidad de Guadalajara entregará el título de doctor honoris causa al biólogo José Sarucam Kermes. La propuesta para entregar el doctorado honoris causa fue presentada por el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y el Centro Universitario de la Costa Sur durante la sesión extraordinaria del Consejo General Universitario celebrada este jueves en el Paraninfo Enrique Díaz de León. En el uso de la voz, Enrique Jardel Peláez, director de la División de Desarrollo Regional del Centro Universitario de la Costa Sur, expuso la trayectoria del doctor José Sarucam Kermes, destacando su participación en la creación de instituciones fundamentales para el desarrollo de la ciencia.
Desde luego, como rector de la UNAM, pues apoyó el desarrollo científico de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero, por ejemplo, fue creador, siendo director del Instituto de Biología, impulsó tres de las estaciones de investigación biológica que existen en selvas tropicales de México, los Tuxtlas, Chajul y Chamela, aquí en Jalisco. Fundó el Instituto de Ecología de la UNAM. Y otra cuestión, quizás la más importante, fue la creación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, ¿sí? Para un país que es se encuentra entre los 5 más importantes en diversidad biológica en el mundo, contar con una institución que estudia esa diversidad de especies, de ecosistemas, de paisajes, es muy importante. O sea, la biodiversidad es la fuente de nuestros alimentos y es la interacción de los organismos con los factores del ambiente físico, es lo que mantiene el ambiente, que es el oxígeno que respiramos, el agua que bebemos, todo lo que utilizamos. Entonces, la CONABIO ha sido muy importante y la CONABIO es de la cual ha sido presidente y fundador José Sarucán, pues es otra de las instituciones de ese país que están sufriendo de prácticamente el estrangulamiento presupuestal, de la falta de visión de un gobierno que no apoya instituciones que son fundamentales para el conocimiento de nuestro país, para la generación de alternativas de futuro.
El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, subrayó que no existe agenda más importante que el cuidado de nuestro planeta, por lo que reconocer a las y los científicos que incluso han puesto en riesgo su vida resulta obligado para las universidades.
Reconocer a estos grandes científicos que han puesto y han hasta arriesgado su vida en momentos para cuidar la biodiversidad, cuidar territorios, cuidar el medio ambiente, creo que de las universidades es obligado. Y como ya lo decía el doctor Jardel, todavía más en momentos donde las instituciones que ellos han creado de altísimo nivel, y que no es fácil crear instituciones con altísimo nivel y reunir a tantos científicos que a lo mejor la iniciativa privada, el único riesgo que correrían de dejarlo público es hacerse millonarios, tenerlos en instituciones públicas para debatir asuntos públicos, el destruir esas instituciones que tanto trabajo ha costado crear, pues verdaderamente es grave. Y yo creo que es un gran momento para que, digo, en todo momento sería un buen momento para reconocerle al doctor José Sarucán, pero todavía hoy más por lo que están padeciendo las instituciones en las que él ha aportado, creo que hoy cobra y se redimensiona todavía más el que entreguemos en estos momentos difíciles este doctorado honoris causa al doctor José Sarucán. Entonces creo que lo vuelve todavía mucho más simbólico y se vuelve obligado para que todas las instituciones protejámonos y seamos solidarios, aunque sea de esta manera. Ante la falta de presupuesto y falta de visión, pues seguir cuidándonos todas las instituciones que creemos en la ciencia, que creemos en la objetividad como una vía, como la mejor vía para solucionar los problemas de la vida.
La propuesta de entregar el doctorado fue aprobada con 123 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Señal informativa, Antonio Díaz.
Señal cultural.
Bien, pues el día de hoy, como ya lo mencionaba al inicio de este espacio, finalizan las actividades de la 28ª Semana Cultural Universitaria. Con la presentación del Coro Municipal de Zapopan, hoy se dan por clausuradas las actividades artísticas y culturales de esta semana tan intensa, exitosa, por cierto, como ya lo habíamos acotado. La rectora de este centro universitario, la maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón, resaltó la participación de jóvenes en estas actividades y la inclusión de actividades de vocación regional. Nuestro compañero Antonio Díaz nos tiene los pormenores.
Hoy se clausuran las actividades de la 28ª Semana Cultural Universitaria del CU Costa Sur. En entrevista para Radio Universidad de Guadalajara, previo al inicio de la sesión extraordinaria del Consejo General, la rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón, resaltó que la finalidad de esta semana es reconocer la riqueza cultural de la región, proyectando a los estudiantes de la Escuela de Artes que no solo forman parte del programa académico ofertado en el campus, sino que también son integrantes de otras agrupaciones importantes en la región. Explicó que esta semana cultural se ha invitado a personas y grupos de personas que puedan ayudar en el registro de los elementos culturales de la región.
Invitando a grupos que nos pueden apoyar para tener más visibilidad en cómo tenemos que registrar nuestros propios elementos culturales de la región. Por eso es que ha estado también el maestro Cornelio, que es originario de aquella región.
De la Maxtlán, más específicamente.
Más específicamente, tuvimos ya una conferencia sobre la romería Talpa, que también es algo muy de aquella región, bueno, desde Guadalajara. Y el día de hoy, pues vamos a salir corriendo porque recibimos a la banda municipal de aquí del Ayuntamiento de Guadalajara y mañana al coro del Ayuntamiento de Zapopan.
La rectora explicó que las bandas han tenido mucha importancia dentro de esta región, particularmente señaló que cada municipio tiene su propia marcha.
Pues queremos cerrar con broche de oro, pero también las bandas en la región han sido muy importantes. ¿Por qué? Porque en Autlán no se entiende, por ejemplo, una corrida de toros o ningún desfile sin la marcha de Viva Autlán, por ejemplo. Cada localidad tiene su marcha. Entonces, hay una cultura muy relacionada con esas bandas, no con las bandas actuales, sino con lo que eran las bandas municipales que
arrancan. De los kioscos, ¿no?
De los kioscos, exactamente. Entonces, que ya tienen, digamos, una trayectoria de 100 años o más. Entonces, pues la idea es seguir incentivando que hay mucho talento en la región. Entonces, que puedan seguir interpretando, se sigue investigando lo que es la música de la región. Entonces, con eso vamos a concluir.
Mencionó la vinculación con sectores productivos con enfoque sustentable, como el taller impartido en el Centro de Emprendimiento e Innovación del CUC Sur, dirigido a mujeres emprendedoras y realizado dentro del marco de la Semana Cultural. Destacó además el tianguis de productos ecológicos del CUC Sur, el cual se instala todos los viernes dentro de este campus.
Y bueno, algo que también ya hemos recuperado después de la pandemia es justamente que todas estas microempresas, los viernes tenemos nuestro tianguis de productos ecológicos, entonces ahí están ellas también. Ahí los esperamos, claro, el día de mañana. También.
Un buen motivo para visitar Autlán y la región Costa Sur para disfrutar de esta semana cultural y conocer desde luego el trabajo que estamos realizando aquí en la universidad.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí escuchamos la participación de la rectora de este centro universitario, Ana María de la O. Castellanos Pinzón, destacando estas actividades culturales en el marco ya de la 28ª Semana Cultural. Hoy los esperamos a las 8 de la noche en este cierre ya de esta jornada que nos ha tenido a bien pues traer y acercarnos a la cultura, a las expresiones artísticas, a las cuestiones también académicas, investigaciones bastante interesantes, como ya pudimos escucharlo. Tenemos más información en cuanto al tema de el fomento a la cultura y demás actividades académicas y culturales. También déjeme compartirle que el Bachillerato Tecnológico de Autlán está viviendo su 16ª edición de Semana Cultural. Esto se ha estado realizando a partir del 24 de octubre. El Bachillerato Tecnológico de Autlán está realizando esta edición de la Semana Cultural con diferentes eventos e invitados de el plantel se engalana festejando también su 25 aniversario de fundación. Vamos con los pormenores que nos preparó nuestra compañera Jacqueline Contreras.
Desde este 24 de octubre, el Bachillerato Tecnológico de Autlán vive su 16ª edición de Semana Cultural. Con diferentes eventos e invitados, el plantel se engalana festejando también su 25 aniversario de fundación. En esta edición, las actividades son inspiradas en las bellas artes para que los alumnos y público en general tengan acercamiento con esta asignatura. Talleres de pintura, fotografía y escultura, así como conferencias con artista experimental, Carmen Dom y María Brambila, artista visual, egresada del mismo plantel. Menciona la directora del Bachillerato Tecnológico de Autlán, Rosaura Sánchez Jiménez.
Procuramos tomar como referencia las bellas artes dentro de las actividades que se tienen, que se han estado programando y de las que hemos ya sido partícipes. Nos enfocamos en lo que es desde literatura, fotografía, pintura, escultura, música, danza. Digo, a grandes rasgos sería como todo eso, el enfoque que le estamos dando en esta ocasión, justamente para que nuestros jóvenes y el público tengamos ese acercamiento a las bellas artes.
Para dar cierre a la Semana Cultural, se tiene preparada una clausura que se realizará el día de hoy, donde alumnos, público en general e invitados podrán disfrutar del concierto de la Quinta Región Militar de manera gratuita.
Pues nuestro gran evento de gala y cerrando estas actividades, contaremos con la participación del concierto de banda de música de la Quinta Región Militar de la Sedena, y esto pues ya sería el segundo año consecutivo que esta banda nos hace favor de presentarse dentro de nuestra Semana Cultural.
La directora invita a los habitantes a formar parte de esta celebración. En caso de no poder asistir a las actividades, serán transmitidas en vivo por la página de Facebook Bachillerato Tecnológico de Autlán. Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
Y nos sumamos a esta felicitación por su 25 aniversario de fundación a el Bachillerato Tecnológico de Autlán. Desde aquí enviamos nuestra felicitación y éxito, por supuesto, en este cierre de actividades culturales con la participación de la banda de música de la Quinta Región Militar de la Sedena, que de esta manera está concluyendo sus actividades y este gran festejo de aniversario. Y bueno, pueden seguir toda esta información en la página del BTA y en donde también nos sugieren un número telefónico para confirmar asistencia a dicha presentación de la banda de música de la Región Militar de la Sedena al WhatsApp 317-123-1001, es para que usted confirme el día de hoy su presencia en este evento de celebración. Enhorabuena y muchas felicidades. Tenemos más información, son las 9:33, es momento de ir a una brevísima pausa y regresamos.
Señal Entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy nos da mucho gusto saludar y recibir en la cabina de Radio Universidad a el doctor J. Guadalupe Pérez Mares. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios Turísticos de este centro universitario. Doctor Pérez, pues me da mucho gusto que nos acompañe. Bienvenido. Muy buenos días.
Gracias, Celia. Buenos días a todos los radioescuchas.
Gracias por acompañarnos. Hoy nos viene a hablar acerca de esta semana, la 28ª semana de la muerte en el CU Costa Sur. Platíquenos, doctor. Pues bueno, ya la 28, que coincide con la Semana Cultural también en esta edición, ¿no?
Sí, hay coincidencia porque la celebración de Día de Muertos aquí en Autlán, básicamente en el Centro de la Costa Sur, comenzó el año de su fundación gracias al maestro Rigoberto Silva, que fue de los primeros jefes del Departamento de Estudios Turísticos. Y estamos celebrando ya la 28ª Semana de la Muerte.
Uh-huh. ¿En qué consiste esta Semana de la Muerte, doctor?
Bueno, es una semana, bueno, en este caso, este año van a ser 4 días, viernes, domingo, lunes y martes. La encuesta sale en algunos eventos relacionados con la celebración de muertos en México y básicamente aquí en Autlán de Navarro y su zona aledaña. Hacemos levantamiento de altares de muertos, algunos recorridos en el panteón que las conocemos como panteonadas. En este caso, a su servidor, junto con los alumnos de primero de turismo, nos toca hacer las panteonadas infantiles, que son en el Panteón de los Dolores a las 8 de la mañana. Ya hay escuelas destinadas que el ayuntamiento nos hizo el favor de invitar. Uh-huh. Y ellos se van a encargar del traslado de los infantes al panteón para el recorrido que se les tiene preparado. Y hay proyección de películas. En este caso se va a proyectar la película clásica de Día de Muertos, la de Macario, en la Casa Universitaria, el lunes 31 a las 7 de la tarde, con la única salvedad de que esta vez se va a pasar la versión a color, no la versión tradicional que es de blanco y negro. Uh-huh. Hubo una empresa que se encargó de su remasterización y la hizo a color, y es la que vamos a presentar. Uh-huh. Y también se va a presentar el mismo día el video, pequeño video de la leyenda de la niña de la Casa Universitaria.
Uh-huh, claro.
Que es una leyenda clásica de la Casa Universitaria, desde que antes era conocida como Pensión Corona.
Uh-huh. ¿Y que es una producción de aquí, del Centro Universitario, doctor?
¿Está? Sí, es una producción uh-huh. que se hizo, me parece que en la materia del maestro Jesús Medina, uh-huh. Se hizo esa producción. Es una producción muy breve, 4 o 5 minutos, uh-huh. que nos narra la leyenda de la niña. Uh-huh. Otros eventos que tenemos, por ejemplo, el día viernes, hoy, que arrancamos con los eventos de la Semana de la Muerte, es el levantamiento del altar y encendido del altar, y una pequeña obra de teatro en el velatorio Los Olivos. Es un velatorio prácticamente nuevo aquí en Autlán, y nos está invitando a participar. Ellos están corriendo con la promoción de su evento y con los patrocinios del mismo ahí en su empresa, en su localidad. Y está la gente invitada, es a partir de las 5 de la tarde, allá en el velatorio Los Olivos, para que acudan con su familia a la pequeña obra de teatro que está a cargo de alumnos de la licenciatura en turismo y coordina uh-huh. el doctor Alfonso Cepeda, la maestra Marisa, coordinadora de la carrera, y la maestra Carolina.
Uh-huh. Bueno, entonces tendremos altares de muertos, tendremos recorridos a los...
En el cementerio, tendremos concurso de calaveras literarias, un taller de pintura de calaveras en piedra, proyección de cine, uh-huh. y también tendremos en el Parque Alameda y en el Jardín del Kiosco el día martes pintura de caritas para la gente y los niños que gusten acercarse. Va a estar algunos grupos de turismo con sus profesores uh-huh. Pintando a la gente que quiera caracterizarse de Catrina o de Catrín.
Y bueno,
eso es por la tarde, uh-huh. el día primero, de 4 de la tarde a 8 de la noche, Parque Alameda o Jardín Alameda y Jardín del Kiosco.
¿También concurso de catrinas, doctor? ¿Ahí?
Sí, tenemos un concurso de catrinas que, desgraciadamente, está abierto solamente a la comunidad universitaria.
Ah, claro.
Solamente uh-huh. es intercarreras. Ese lo tendremos el lunes primero a las 6:30 de la tarde en las pérgolas del Centro Universitario.
¿Y en este pueden participar todos los alumnos y alumnos de las diferentes carreras?
Así es, uh-huh. está abierta la inscripción. Hay que inscribirse con la doctora Lorena Medina.
Uh-huh. Las calaveritas literarias, ¿a dónde hay que mandarlas para participar?
Hay que llevarlas físicamente al aula de aprendizaje global o con la doctora Adriana Margarita Sánchez.
Uh-huh. Muy bien. También es concurso ahí, ¿verdad?
Es concurso de calaveras literarias. Las convocatorias están en las redes sociales del, uh-huh. del Centro Universitario uh-huh. y en la página principal.
Y también está abierto a todo el público.
La calavera literaria está abierta a todo el público.
¿Hay premios también, doctor?
Hay premios también.
A ver, cuéntenos esa parte.
Por lo pronto tenemos para primero, segundo, tercer lugar, una dotación de libros, de letras para volar uh-huh. y a una cena en restaurante El Caldero.
Wow.
Para primer lugar, solamente.
Wow. Uy, bueno, pues hay que inspirarse en cualquier personaje de la vida cotidiana para hacer esas calaveritas, o en algún profesor también.
En la misma institución, uh-huh. Eso sí, se pide que las calaveritas deben tener cierta métrica, uh-huh. no contener lenguaje obsceno, y que nos causen un momento jocoso, que es la finalidad de ese concurso. Ajá. Y de la celebración de Día de Muertos. Recordemos que el mexicano es muy pícaro y de todo se ríe, hasta de la muerte.
Ah, claro. Pues bueno, ese es el sentir justo de estos días de celebración de la muerte. Doctor, ¿pudiéramos destacar estas actividades que se realizan ya la 28ª? Sigue siendo un fomento a esta, podríamos decir, tradición, ¿verdad?
Platíquenos,
sí, esta justificación tan importante.
La celebración de la Semana de la Muerte surgió precisamente porque, teniendo pláticas con el maestro Rigoberto, como que se dio cuenta o se enteró, y fue su percepción de uh-huh. que en esa zona del sur de Jalisco, aquí en Autlán, en la costa, comenzando con la costa, no se tenía mucho la celebración de Día de Muertos, fuera de la visita a los panteones por el Día de Todos los Santos y Día de los Difuntos, de acuerdo al calendario católico. Uh-huh. Y él trató con este primer evento de la Semana de la Muerte, estamos hablando de hace 28 años, uh-huh, de comenzar a inculcar ese festejo que tienen todos los mexicanos, que no, en algunas otras partes del país es muy arraigado, por ejemplo en Michoacán, en toda la zona del lago de Pátzcuaro, es muy arraigado esta celebración, y gracias a esto pues ya tenemos 28 años celebrando de manera ininterrumpida, casi salvo el año de la pandemia, uh-huh, esta celebración de la Semana de Día de Muertos, con 4 o 5 días, este año son 4 porque se nos juntó junto con la Semana Cultural, uh-huh, de Universitaria, pero es despertar en la conciencia, sobre todo ahorita de los jóvenes, de las generaciones jóvenes, el amor por la cultura y las celebraciones que tiene nuestro México, o que tenía nuestro México prehispánico. Claro. Que no queden en el olvido. Esa fue la finalidad y sigue siendo hasta ahorita.
Por este motivo es que lo promueven profesores del Departamento de Estudios Turísticos, ¿no? ¿Tiene que ver con esta parte?
Sí, tiene que ver con esto, porque se ha declarado en la celebración de muertos, al menos en Michoacán, como patrimonio de la humanidad. Uh-huh. Y entonces todo México debe de velar por cuidar ese patrimonio, por mantenerlo en la memoria de los que estamos vivos y de los que nos vienen antecediendo, que vayan conociendo un poquito la celebración y la cultura que tenemos en México, que claro, es muy vasta, muy rica.
Claro, y bueno, vemos profesores integrados en la realización de dicho programa, también alumnos, y también buscan la participación de alumnos de las diversas carreras, doctor.
Sí, los principales responsables es el Departamento de Estudios Turísticos a través de las dos carreras, la de Artes y la de Licenciatura en Turismo, uh-huh, pero tratamos de involucrar a todas las demás carreras a través del concurso de altares, que este año solamente la Federación de Estudiantes va a levantar un altar en representación de todos, y van, uh-huh, a tener un convivio el día 31 alusivo a Día de Muertos aquí en Las Pérgolas, toda la comunidad universitaria, y que las carreras se vayan involucrando, uh-huh, en lo que es el patrimonio natural que tiene nuestro México, y que el centro universitario es la punta de lanza para este enriquecimiento de las nuevas generaciones.
Y bueno, se busca también la sinergia o la vinculación con otras instituciones, ¿verdad?
Sí, en este caso estamos participando con el Ayuntamiento de Autlán en las panteonadas y en los recorridos que se van a hacer. Y también tenemos 3 años apoyando al Ayuntamiento de Tecolotlán, Jalisco.
Ah, también. ¿De qué manera participan ahí con ese ayuntamiento?
Este año también estamos apoyando en la preparación de los personajes ilustres y su recorrido en el panteón, y asesoría en la construcción de los altares y el concurso de calaveras literarias.
Perfecto. Pues bueno, mucho que disfrutar durante estas actividades. Pues algún mensaje que quiera compartir con los ciudadanos que nos están sintonizando, para invitarlos a que participen y que se acerquen aquí al centro universitario.
Sí, invitarlos a que participen en los diferentes eventos, los que están en casa universitaria, los que son en los jardines. En casa universitaria es el domingo y el lunes. El horario es a partir de las 7 de la tarde. Tienen oportunidad de llevar a la familia, de compartir un poquito, revivir nuestras tradiciones culturales, en este caso que es la celebración de Día de Muertos, en el Jardín Constitución y el Jardín Alameda, para la pinta de caritas de 4 de la tarde a 8 de la noche el martes primero, y observar el encendido del altar en casa universitaria el lunes 31 a las 7 de la tarde.
Bien, doctor, tenemos un comentario de uno de nuestros radioescuchas. Dice, cuando yo era pequeño solía ir a casa universitaria y mis padres decían que seguido pues se encontraban en los pasillos. Ah, que me encontraban, dice la persona. Si yo solía ir con mis padres y decían que seguido me encontraban en los pasillos hablando con alguien, y yo contestaba que hablaba con una niña. La historia de la
casa universitaria. Esa es la historia o la leyenda de la niña de la casa universitaria. Precisamente cuenta la leyenda, uh-huh, que en los pasillos de la antigua Pensión Corona, ahora está un poco remodelada, en los pasillos, en la parte final de la puerta, surge y se pierde en la parte de las escaleras. Hay un pequeño túnel y ahí se pierde la figura de la niña que practicaba con... Yo he conocido personas que han practicado con la niña, así como su experiencia, uh-huh, y a mí me ha tocado no verla, pero así sentirla. Cuando estoy solo en casa universitaria, por eso hay gente que no le gusta quedarse solo en casa universitaria por la, esa famosa niña que salía a jugar.
Bueno, solo quería jugar y platicar, me imagino. Bueno, es el radioescucha que nos comenta que a él le tocó y que la historia de la niña, pues, es real, ya lo vivió. Bien, pues, bueno, los esperamos en las diversas actividades. Hay que consultar el programa en las páginas, en la página de Facebook del Centro Universitario. Doctor, pues, ha sido un placer tenerlo aquí para que nos comparta, pues, esta invitación y además destacar y recordarnos la importancia de continuar el fomento a dicha celebración que nos enorgullece y que deberíamos, pues, seguir difundiendo y compartiendo.
Sí, esa es la finalidad de la casa, de esta celebración, y el programa lo pueden consultar aparte de la página de Facebook Centro Universitario en la página principal del Centro Universitario.
Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y mucho éxito en todas estas
gracias.
Actividades. Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos. Y nos vamos con esta colaboración del doctor Armando Martínez. Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, estimada Delia. Un gusto saludarte como siempre y saludo también cordialmente a los radioescuchas de Señal Informativa. Para este próximo domingo 30 de octubre, en México vamos a decir adiós al horario de verano. Después de 26 años de estar aplicando esta medida del cambio de horario, que consiste en adelantar una hora el reloj el primer domingo de abril y atrasarlo el último domingo de octubre. Esto inició en 1996 para aprovechar la luz natural. Su principal objetivo fue ahorrar luz eléctrica. Esta semana el Senado avaló la propuesta de ley de usos horarios que envió la Cámara de Diputados en septiembre pasado, al considerar que suprimir el horario de verano representa la protección del derecho a la salud y así también que no se cumplió con el objetivo del ahorro de energía. Esta ley determina que en territorio nacional habrá un horario estándar que se establecerá de acuerdo con las zonas horarias. Únicamente algunas ciudades y pueblos en la frontera norte pueden conservar el horario de verano, presumiblemente con el fin de no afectar el intercambio comercial. Además de las razones energéticas, el gobierno mexicano envió esta iniciativa en julio pasado, tras concluir que adelantar el reloj cada principios de abril es perjudicial para la salud. Los expertos aseguran que ajustar nuestros relojes en la primavera supone una alteración al ritmo circadiano que controla el sueño. La falta de sueño, explican, está relacionada con la diabetes tipo 2, los ataques cardíacos y la depresión. Por otra parte, hay quienes aseguran que esta práctica no supone grandes daños a la salud, salvo para aquellas personas que padecen trastornos del sueño. Otros opinan que con el horario de verano se reduce la obesidad infantil porque se disponen de más horas de luz donde las mujeres y niños pueden estar en el parque, por ejemplo. Se reduce la violencia, hay menos incidencia delictiva. Además, se resuelve problemas de depresión porque hay más horas de luz. De esta forma, se llega el fin de la implementación del horario de verano en México, un horario con el que quienes tienen 26 años de edad actualmente lo han vivido toda su vida. Habrá que esperar cuál será su reacción al llegar al primer domingo de abril de 2023 y ya no aplicarse el horario de verano. Estuvo con ustedes en el micrófono Armando Martínez López, quien les desea que tengan un excelente fin de semana.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, aprueba el Consejo General Universitario la creación del CUTLAQUEPAQUE y el CUCCHAPALA. En sesión extraordinaria, el Pleno del Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara aprobó la creación de los centros universitarios de Tlaquepaque y el de Chapala, que en su primera etapa ofrecieron 5 y 2 carreras respectivamente y comenzarán a recibir a 320 estudiantes para el calendario 2023A, que inicia en el mes de enero del 2023, y otra cantidad igual para el calendario 2023B. En el Paraninfo, Enrique Díaz de León, el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, dijo que la aprobación de estos dictámenes es histórica, pues hay una deuda con Tlaquepaque y Chapala de llevar a estas zonas educación superior para atender a la población más joven y disminuir los gastos que las familias hacen para que sus hijas e hijos se trasladen a otros centros universitarios para estudiar una carrera universitaria. Son dictámenes históricos. Se trata de estos dictámenes por los que vale la pena estar aquí. El Consejo de Rectores determinó que los propios centros universitarios adoptaran las ofertas educativas, entonces con el mismo sueldo de los rectores y funcionarios que hoy tenemos, dijo, con más trabajo, vamos a iniciar a cambiarle la vida a 240 jóvenes y por lo menos a 80 en Chapala para que puedan acceder a la educación superior, así lo explicó el rector general de la universidad. Asimismo, Villanueva Lomelí dijo que los profesores y trabajadores administrativos de los centros universitarios temáticos serán quienes ofrezcan las clases de las carreras de estos nuevos campus para, pues, economizar sus sueldos y facilitar la gestión académica en la primera etapa de construcción de dichos centros universitarios. La buena noticia es que ya tendrán un centro universitario en estos lugares, en Tlaquepaque y en Chapala. Información que da a conocer y destaca la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado, activistas y académicos denuncian incumplimiento de medidas cautelares en el río Santiago ante la visita del gobernador de Jalisco, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para dar cuenta de los avances de las medidas cautelares emitidas para el tratamiento del río Santiago y su población vecina. Especialistas, académicos y activistas se posicionaron en contra de la usurpación de espacios por parte del Ejecutivo Estatal ante la resolución que le compete a los 3 órdenes de gobierno, los cuales aseguraron no han dado cumplimiento con lo emitido por la CIDH. En rueda de prensa, el representante del colectivo Salto de la Vida, Alan Carmona, residente del municipio del Salto, afirmó que la contaminación de la cuenca alta del río Santiago es un tema que se debe atender con una perspectiva interestatal de salud pública, mientras que la comparecencia del mandatario de Jalisco es unitario, prueba de falta de voluntad de las autoridades en atender a dicha problemática. Es información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Y vamos ahora con información de nuestro país. Partidos deben postular al menos a una mujer en elecciones 2023, así lo afirma el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ratificó la orden a los partidos políticos para que postulen al menos a una mujer en las contiendas a la gubernatura del 2023 a realizarse en el Estado de México y Coahuila. Al mismo tiempo determinó modificar un acuerdo del INE con base en el cual el organismo había dictado lineamientos a los partidos. Con una apretada mayoría, la Sala Superior decidió no desechar el acuerdo del INE, sino solo modificarlo, y en el caso específico de los comicios venideros concluyeron que el INE no puede emitir reglas de paridad para dichas entidades, pues sus congresos locales ya lo hicieron. Y es información que trasciende en la página del diario La Jornada.
Señal Internacional.
Información en el contexto internacional. Musk toma el control de Twitter con una limpieza en la directiva.
Elon Musk el jueves por la noche, al haber concluido la compra de la red social Twitter por $44 mil millones, tras meses de culebrón. Una vez al frente, el hombre más rico del mundo despidió con efecto inmediato al director ejecutivo de la compañía, al director financiero y a la jefa de la división de asuntos jurídicos. El magnate, que ya era propietario de empresas como Tesla y SpaceX, tenía hasta el viernes para cerrar la compra de la red social, y de lo contrario se habría celebrado un juicio en noviembre. Musk intentó tranquilizar a los anunciantes el jueves al asegurar que quiere autorizar múltiples opiniones en la red social sin hacer de ella una plataforma infernal en la que todo estará permitido. El magnate, quien se define como un defensor de la libertad de expresión, afirmó que no busca hacer dinero con esta compra sino tratar de ayudar a la humanidad y sostiene que es esencial para la empresa mostrar publicidades que correspondan a las necesidades de los internautas. En una clara referencia al tuit original de Musk, el comisario europeo de mercado interno publicó «En Europa el pájaro volará de acuerdo con nuestras reglas». El tuit incluyó también una mención a la Ley de Servicios Digitales, uno de los dos proyectos de ley con los que la Unión Europea busca reglamentar la operación de las principales plataformas de Internet.
Resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana, 28 de octubre. El municipio de Limón convoca a participar en el concurso de altar de muertos y disfraces. La Escuela de Deporte Adaptado del municipio de Autlán abre convocatoria para prácticas de atletismo. La Universidad de Guadalajara entregará el doctorado honoris causa a José Sarucam Kermes. Hoy finalizan actividades de la 28ª Semana Cultural Universitaria. El Bachillerato Tecnológico de Autlán vive su 16ª edición de la Semana Cultural. Aprueba el Consejo General Universitario la creación del Cutlaquepaque y Cuchapala. Activistas y académicos denuncian incumplimiento de medidas cautelares en el río Santiago. Partidos deben postular al menos a una mujer en las elecciones del 2023, dice el Tribunal Electoral. Musk toma el control de Twitter con una limpieza a la directiva. Muchísimas gracias por el favor de su atención y nosotros nos despedimos esta mañana, no sin antes invitarle y recordarle de este gran evento que nos espera hoy por la noche a las 8 de la noche con la presentación del coro de Zapopan. Los invitamos a las 8 de la noche, Aula Magna, entrada completamente libre. Y también a las actividades del aniversario del Bachillerato Tecnológico de Autlán, que también está pues celebrando su semana cultural con la presentación de la banda de La Sedena. Ya nos vamos, gracias, que tenga un excelente fin de semana, disfrútelo mucho, participe en las diversas actividades que se convocan por diferentes instituciones en el fomento a esta tradición de celebración del Día de Muertos. Y si usted tiene calaveritas, si alguno de los personajes, de las voces, de los colaboradores radialistas le inspira una calaverita, le invitamos a que nos deje saber porque las estaremos escuchando y transmitiendo aquí en Radio Universidad. Yo me despido con esta frase de Charles Chaplin. Dice, la vida no es significado, la vida es deseo. Que tenga muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.